más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más Saludable, Más Sexualidad, Más Mente, Más Veraz, Más Confiable, Más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes, a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa, que obviamente es su programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy, tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El programa de hoy va a ser muy interesante, siguiendo la serie de especializaciones médicas. Hoy toca hablar de anestesiología. La anestesiología es una especialidad médica que se dedica a la atención y cuidados especiales e intensivos que requieren los pacientes cuando se someten a intervenciones quirúrgicas u otros procesos que resultan molestos o dolorosos. Pero el anestesiólogo es un profesional médico con una formación especial que tiene muchas responsabilidades de gran importancia en el ámbito de la salud. Bueno, pues para hablar de todo este tema tan importante, hoy contamos con la valiosa participación del doctor José Gamaliel Velasco González, anestesiólogo y neurointervencionista, quien es profesor de asignatura del Departamento de Integración Médica de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM. Él está adscrito a la Unidad de Terapia Intensiva y Anestesiología en el Hospital Ángeles Lomas, allá en Huixquilucan, en el Estado de México. Además, cuenta con un máster en Educación de Profesionales de Ciencias de la Salud por la Universidad de Barcelona. Y es coordinador del Comité Técnico del Examen del Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología, AC, así como presidente del TOC de Briefing Clínico de Latinoamérica, que quizás ya nos pueda hablar de esta asociación que comparte con Latinoamérica y que, tengo entendido, nace en Reino Unido. ¿Cierto, Gamaliel?
Así es, Alejandro. Justamente en Reino Unido, esta fundación TORC es una fundación justamente que nace de una iniciativa por hacer cambios en la atención de los pacientes, y la idea principal del TORC es mejorar la comunicación interprofesional y a través de eso encontrar soluciones específicas para cada problema que se va presentando. Entonces, yo conozco... Sí, adelante.
No, adelante, por favor.
Muy bien. Entonces yo la verdad es que cuando me formé en la parte de simulación, conocí a la presidenta, a la que había inventado esta metodología, y me invitó a participar. Ya tengo más o menos como unos 8 años trabajando con esa fundación. La fundación originalmente estuvo patrocinada por la Comisión Europea. Tuvieron una beca como de varios millones de euros para toda la investigación, la formación. Se crearon varios fellows. Y cuando se terminó la beca, toda esa información se recolectó en una fundación. Y esa fundación específicamente es la Fundación TORC de Briefing, que actualmente está en más de... se ha hecho la traducción a más de 20 idiomas y prácticamente está en todo el mundo. Yo tengo la oportunidad de trabajar en apoyar en la coordinación de todo Latinoamérica.
Excelente, excelente. Bueno, pues ya tienen ustedes aquí a un experto que nos va a ayudar con el tema de lo que es la anestesiología tan relevante. ¿Quién no se ha enfrentado a una anestesia? Incluso si vas al dentista también hay una anestesia, pero el anestesiólogo es un personaje que a veces no ha sido valorado en todo la importancia que tiene. Así es que, pues les agradezco, por supuesto, gracias a Gamaliel que nos acompaña esta tarde. Y les recuerdo que estamos en vivo, así es que por favor no olviden mandarnos sus dudas, sus comentarios por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en las cabinas de Radio UNAM, que son el 55 55 36 89 89 y el 800 505 26 88, y también nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx. Y como siempre recomiendo a todas las personas que nos siguen a través de YouTube, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, va a ser de gran ayuda para las redes de nuestra Facultad de Medicina. Bien, Gamaliel, si me permites, vamos a iniciar con preguntas que son elementales, pero muy relevantes, sobre todo para nuestros estudiantes que quizás estén escuchando y digan, a ver, a mí me interesa ser anestesiólogo, pero realmente no sé cómo, cuánto, de qué se trata. Es interesante, no lo es tanto. Vamos a ver. ¿Qué nos podrías contar de manera sencilla, breve, cómo surge esta especialidad? ¿Tienes algún comentario?
Sí, gracias. Primero, Alejandro, bueno, antes de empezar a hablar ahora sí de parte de la anestesia, quiero pues agradecer a todas las autoridades de la UNAM, quiero agradecerte a ti por esta oportunidad de comentar sobre esta especialidad que realmente es una de mis pasiones, ¿no? El haber ejercido y haber tomado en cuenta para realizar esta especialidad. Y bueno, la anestesiología, prácticamente la gente que cree en Dios o que cree en la parte de la Biblia empieza a decir que justamente cuando Dios durmió a Eva, perdón, durmió a Adán para sacar a Eva, ahí pudimos empezar a decir que existe o empieza la parte de la anestesiología, porque justamente para que Adán se pudiera dormir, Dios tuvo que ponerle una anestesia y sobre eso hacer la parte de la incisión para sacar la costilla y crear a Eva, ¿no? Pero bueno, esa es como la parte, la gente que cree en la Biblia, ¿no? Pero en la parte de la historia, la gente que ha estudiado la evolución de la humanidad, pues hay registros muy antiguos, en donde se comentan, donde se hacen referencia desde los diferentes usos que ha tenido la medicina para aliviar el dolor, ¿no? La anestesiología nace principalmente cuando no había cirugías, no había procedimientos, pues empieza la gente a querer quitar el dolor. Y para eso pues existían diferentes sustancias, diferentes medicamentos que evidentemente, bueno, medicamentos no, pero sí hierbas medicinales que hacían esa función, ¿no? Existen reportes desde antes de Jesucristo, muchos miles de antes, desde cuando está en apogeo la cultura de los egipcios, ellos utilizaban medicamentos específicos, hierbas específicas para controlar el dolor. Y también decía que había había hierbas para calmar a los niños y que dejaran dormir a los padres en la noche, ¿no? También aquí, por ejemplo, en Latinoamérica existen las hojas de coca muy común, que en Perú, en toda Latinoamérica, en donde se utilizaron principalmente para que quitar el dolor, simplemente, ¿no? Y también existen reportes de nuestros antiguos antepasados de Hipócrates que utilizaban esponjas con opio para controlar el dolor. Entonces, así fue el resurgimiento, ha sido la evolución de la historia antigua, muy antigua de la anestesiología. Y ya en la época actual, que más o menos se llama la parte de la anestesiología moderna, surge a través de un dentista, bueno, que en aquel momento no eran como específicamente dentistas, sino que eran médicos, y él se dedicaba principalmente a la parte dental, el doctor Wells, que él tenía mucha experiencia en la extracción de dientes, y él dejó que uno de sus alumnos le pusiera óxido de nitrógeno para anestesiarlo y quitarle el diente sin dolor, ¿no? Entonces, él estaba en Massachusetts y él decidió exponerse con un paciente, y ese paciente invitó a todas las autoridades del hospital, y ese evento marcó mucho la historia de él, porque no funcionó como él quería. Después la historia fue analizándolo, y resulta que era un paciente obeso que necesitaba algunas otras modificaciones de la técnica anestésica. Entonces él se retiró, se fue a viajar y a gastarse su dinero que tenía, pero él tenía un alumno, que ese alumno, el doctor Morton, se quedó con todas las fórmulas secretas de él. Y entre los consejos que él le daba, pues él empezó a estudiar y a modificar esa técnica anestésica. Y nuevamente él pide autorización en Boston para hacer esta demostración que sí existían esos gases anestésicos y que sí se podía hacer todas las situaciones sin ningún dolor. Y realmente él lo logró hacer. Entonces, a partir de ahí empieza una nueva situación de la anestesia. Y evidentemente la anestesia, pues, ahí empieza con la parte más profesional, también con la parte científica, pero ha habido otros cambios, ¿no? Y ha habido muchas, la evolución de la anestesia ha sido muy diferente, porque pues ahí fueron los gases anestésicos, después fue los medicamentos, después fue el manejo de la vía aérea, posteriormente hay situaciones para mejorar toda la calidad y la seguridad de la anestesia hasta este momento, que tenemos una anestesia muy profesionalizada, una anestesia mucho, muy segura, con todos los requerimientos necesarios para ejercer esta profesión de la mejor manera.
Comprendo. Y gracias por todo este relato tan interesante respecto a la historia. Evidentemente, las hierbas medicinales, el clavito de olor que utilizan, que utilizaron mucho tiempo y que no sé si todavía lo siguen utilizando los dentistas. Esto es muy interesante. Ahora, ¿tienes una idea o nos puedes platicar cuándo ya, en qué año, en qué época se establece como una especialización médica, como una especialidad? Es decir, ¿cuándo se le dice ya a alguien, el primer anestesiólogo que hubo en el mundo o en México? ¿En qué época podemos hablar de esto? ¿En qué año?
Sí, la época que estábamos hablando ahorita fue más o menos en 1844, ¿no? Empieza como la parte de la profesionalización de la anestesiología. Y evidentemente esto es diferente en todos los países, ¿no? La evolución de los países ha sido como muy diferente, pero en Estados Unidos, por ejemplo, que es uno de los lugares que se tiene más referencia, a partir de ahí se empieza ya como un estudio más profesional de lo que está ocurriendo. Originalmente, pues al inicio no existían especialidades médicas como tal, sino el médico general, el médico se preparaba para todo, y el médico que en aquel momento también hacía cirugías, extracción de muelas, cesáreas y todo eso, era el encargado también, además de eso, administrar anestesia, ¿no? Y eso ha sido como la evolución del mundo, ¿no? En México, justamente, pues a partir como 1945 o 1960, que existen los primeros técnicos anestesistas, ¿no? Que muchas veces existen médicos generales sin ninguna otra formación que se dedicaban nada más a la anestesia. O también existen, bueno, en ese momento existieron los enfermeras que las capacitaban además para la parte de anestesiología, ¿no? Aquí en México mucha de esta parte de la anestesia pues obviamente fue traída de otros lugares, todo este conocimiento, hubo gente adicional en México que se fue a preparar a otros países y que empezaron a surgir, empezaron a profesionalizar a médicos para que se dedicaran justamente a la parte de la anestesiología, hasta que, bueno, se logra que se reconozca esta profesión, esa especialidad, como realmente como una especialidad, que fue más o menos como en los años 60.
Entiendo. Uh-huh. Pues es relativamente corto, pero históricamente pues ya tiene muchísimo el arte de la anestesiología, la ciencia de la anestesiología, ¿verdad? Ahora, platícanos, esta es una especialidad que los alumnos que estudian medicina tienen un pase directo o indirecto, o cómo se puede llegar a ella. Y la otra pregunta que te quiero hacer es que si hay una alta demanda para ingresar a anestesiología, Yo sé por vida propia, vida personal, que los cardiólogos, por ejemplo, es una especialidad muy demandada, ¿no? O en cirugía plástica también me parece. A lo mejor estoy equivocado, pero cuéntanos, en anestesiología, ¿cómo está ese asunto? ¿Hay gran demanda para estudiar esto?
Mira, bueno, primero lo primero, Alejandro, anestesiología es una especialidad de entrada directa. O sea, las especialidades de entrada directa son las especialidades que una vez que terminas tu medicina general, presentas un examen que compites contra todo el país, contra todos los médicos que quieren hacer esa especialidad, y entras directamente. O sea, pasas el examen y la gente que acredita el examen tiene un lugar en el país, en cualquier lugar, para ingresar a la especialidad. Esa es una de las cosas. Después de eso, anestesiología en la mayoría, en la mayor parte del país, son 3 años los que tienes que cursar. Hay 4 universidades en el país en donde ellos incrementaron a 4 años, que están en el norte del país. Es una sede en Sinaloa, otra en Monterrey, en el TEC de Monterrey, y ellos son 4 años, en la Universidad Autónoma de Nuevo León 4 años, y no recuerdo si en Morelos o en Puebla es la siguiente, que son 4 años por una universidad específica, ¿no? Después de eso, los anestesiólogos tienen la oportunidad de estudiar una subespecialidad. En medicina existe la subespecialidad de anestesiología pediátrica, que son 2 años más. También para eso hay lugares muy específicos para estudiar eso. También existe la subespecialidad de neuroanestesiología, que son 2 años más, que actualmente está en el Instituto Nacional de Neurología y creo que hay un año en el Instituto de, digo, en el Hospital Juárez de México, ¿no? Y también la otra oportunidad que tenemos de estudiar, de hacer la subespecialidad, es la de terapia intensiva. Medicina crítica y terapia intensiva, que ahí también dependiendo de la sede son 2 años más o 3 años más. Y también hay otra posibilidad de irse preparando más, que son las altas especialidades. Actualmente está la alta especialidad de anestesia cardiovascular, clínica del dolor, cuidados paliativos, creo que anestesia regional. Y también está anestesia, creo que para quemados. Y trauma, también anestesia en trauma. Entonces son todas estas altas especialidades que la gente puede estudiar. Evidentemente, pues ya uno va eligiendo si se quiere quedar nada más como anestesiólogo general o hace anestesia pediátrica. Porque, por ejemplo, para hacer anestesia pediátrica, en total, después de medicina general, tienes que estudiar 5 años más. Y si quieres hacer neuroanestesiología, prácticamente son 5 años más. Si quieres hacer anestesia neuro, pues son 5 años más. Y si son terapia intensiva, pueden ser de 5 a 6 años más. Entonces, ahí es donde la gente empieza a ver hacia qué área quiere dedicarse.
Es todo un reto, ¿verdad? Después de estudiar medicina, que ya son bastantes años después esto, pero es tan relevante y tan importante cuando nos encontremos en alguna situación de anestesiología y me imagino algún pequeñito que tiene alguna situación grave que tiene que ser anestesiado, pues la responsabilidad crece y ahí entiendo por qué tiene que estudiar, además de los 3 años de la especialización, otros 2 años para este tipo de situaciones, ¿verdad? Pues
Sí.
mira, yo les quiero agradecer a todos los que se están comunicando ya con nosotros, a Zacher Nelvig, a Rodrigo Valdés Nava, que siempre nos escucha desde la Secretaría de Salud, a Jesús Enrique Cenizales Beltrán, a Óscar Barreda López, a Deyisea Daza Jiménez, muchísimas gracias. Todos ellos nos están escuchando desde varias partes, Nayarit, Colombia, etcétera. Así es que sigan, por favor, comunicándose con nosotros. En cualquier momento vamos a hacer la pausa para mandar sus preguntas, hacer sus comentarios. Yo te quiero hacer, Gamaliel, una pregunta quizás un poco extraña, pero entendiendo tu pasión por la anestesiología, ¿qué consejos le darías a tu yo del pasado, a este Gamaliel que está a punto de entrar a la especialización, ¿qué consejos le darías en estos primeros años de la residencia, profesionalmente y personalmente? Algo que tú después de estos años podrías decir, a ver, yo, a mí me hubiera gustado que me dijeran esto.
Mira, ahorita te voy a contestar esta pregunta, pero también tengo pendiente que sí me gustaría comentar el grado de dificultad para entrar a anestesia, porque creo que es una de las preguntas que siempre tenemos nosotros para al momento de tomar una decisión de cómo entrar a anestesiología, ¿no?
Claro que sí, adelante.
Mira, hasta hace 5 años que empezó todo este nuevo proyecto del gobierno, cada año más o menos salían de 550 a 600 especialistas en anestesiología cada año, ¿no? Pero ya tenemos tres o cuatro generaciones que aumentó a 1,800 residentes los que salen. Entonces, si nosotros vemos, pues evidentemente antes, hace 5 años era mucho más difícil entrar a la especialidad, a esta y a todas, ¿no? Siempre ha sido como esta parte difícil que tiene un médico de tomar este examen de altas consecuencias en donde decide o en donde es aceptado o no a la especialidad, ¿no? Aproximadamente, para que cada quien tenga como sus estadísticas, al año se presentan entre 60 mil y 70 mil médicos de todo el país que quieren entrar a una especialidad, ¿no? Entonces tú tienes que competir para tener un lugar dentro de ese mundo de gente. Entonces, más o menos sacamos la relación entre 60 mil y tenemos 1,800 plazas. La realidad es que es algo muy competido, ¿no? Pero bueno, esa relación también existe cuando quieres hacer traumatología, cirugía o algunas otras cosas, ¿no? Y que va aumentando cuando una vez que tú terminas esta parte de la especialidad, quieres hacer, por ejemplo, la especialidad de cirugía plástica o neurocirugía, que hay muy pocos lugares en el país para hacer esa situación. Por eso es tan complejo ser especialista y subespecialista en México, ¿no? Específicamente.
Entiendo, entiendo. Y respecto a esta situación, ¿cómo podrías tú definir el estrés que se sufre en estas circunstancias para encontrar un lugar?
Mira, este examen es un examen de altas consecuencias, ¿no? En donde una vez que, pues, tú estás entre los primeros lugares el examen de selección de residencia es un examen, pues, altamente estresante para todos los médicos, ¿no? Yo recuerdo que cuando me estaba preparando para ese examen, no sé, bajé como 6, 8 kilos de todo el estrés que tenía, ¿no? ¿Y por qué? Porque en México estamos, pues, de una u otra forma, la mentalidad es de que siempre tienes que ser especialista. Porque cuando la gente es especialista, pues eventualmente se cree que la posibilidad económica es mucho mejor y todos los aspectos que incluye el ser especialista, ¿no? Entonces es un examen de altas consecuencias que deja mucha gente afuera. O sea, más de la mayoría de la gente que presenta este examen queda afuera. Y tienen, cada año vuelven a presentar, y entonces cada año va aumentando la cantidad de médicos que quedan fuera. ¿Por qué? Porque una parte son la gente que queda fuera porque ese año no obtuvieron un lugar, más aparte la gente que está saliendo cada año en las facultades de medicina, ¿no? Entonces, sí es muy, muy estresante para todos los médicos. Pero como les digo, una vez que uno pasa el examen, ahí es donde empieza el verdadero estrés, porque luego tienes que buscar un lugar en donde te acepten, porque lo mismo te pueden aceptar en la Ciudad de México, como en Colima, Yucatán, Chiapas, Chihuahua, en cualquier parte del país, ¿no? Entonces, después de eso, pasa un tiempo y tú estás buscando un lugar, otro lugar, otro lugar, y hay gente que te van rechazando o te van aceptando, y pues realmente viene toda la parte del estrés para toda la gente. Es un camino duro.
Sin embargo, Gamaliel, podríamos decir que es gratificante. Por ello, hay muchísimos especialistas y anestesiólogos, pero es gratificante esta especialización. ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Por qué sí es relevante entrar en todo ese estrés, competir contra tantas personas, pero vale la pena?
Yo creo que esa parte de que si vale la pena pudiera ser, depende mucho de la perspectiva de cada persona, ¿no? Yo siempre cuento que mi compañera, que fue el primer lugar de toda la generación, ella entró 3 veces a la residencia y dijo: esto no es para mí, Gamaliel. Pasó 3 veces el examen, me dijo: esto no es para mí. Dice, pero me costó mucho trabajo decidir qué era, que no era, que aparte de la especialidad no había otras cosas diferentes en la parte del mundo de la medicina, ¿no? Como tú comentaste al principio, pareciera que en algunas ocasiones la anestesia es poco gratificante, ¿no? Yo siempre les digo a los residentes o a la gente que tengo oportunidad que ver, le dije: mira, es cierto que el anestesiólogo muchas veces no sale y no recibe todos los aplausos que debería de tener. Le dije, pero lo más importante, creo que de todo esto, es saber uno que las cosas las hiciste de la mejor manera, lo mejor que sabe lo hiciste con el paciente, y que estás tú satisfecho con esas cosas, y dejar al paciente donde debe estar, en recuperación, en su habitación, e irte a tu casa sabiendo que hiciste las cosas bien y dormir tranquilo que hiciste las cosas bien. Creo que esa es como la mejor gratificación que puede tener el anestesiólogo, o si, muchas especialidades que no son tan aplaudidas, pero que ayudan mucho al desarrollo y a la curación, o ayudan mucho a que el ser humano esté en mejores condiciones.
Pues yo sigo pensando que es muy gratificante saber que alguien puede ayudarte, sobre todo en esos momentos, a quitar el dolor. Y aunque a veces no sepamos el nombre, sabemos que ahí hay alguien, porque generalmente los médicos, el jefe del quirófano dice: pues se encuentra con tal persona, lo vamos a estar atendiendo y todo va a salir bien. Pero el anestesiólogo está ahí pendiente todo el tiempo, sabiendo, dándote confianza de que está todo controlado, que está estable, y te quita el dolor, te quita la sensación de peligro que es inherente a estar en una situación como esa. Yo, créeme, admiro muchísimo a los anestesiólogos, y de aquí va un sincero aplauso virtual para todos ellos, porque, si me permite, se la rifan durísimo, como todo el personal médico. Y necesitan siempre el reconocimiento. Dime una cosa, quiero preguntarte cuáles son, más que cuánto, cuáles son los mejores hospitales para realizar la residencia en anestesiología actualmente en México.
No quiero como comprometerme mucho. La realidad es que creo que para ser anestesiólogo general, o sea, esos primeros 3 años, existen muchos lugares, ¿no? Obviamente en la UNAM ocupa, digo, la UNAM prácticamente su programa lo llevan como el 60-70% de los anestesiólogos del país. Yo creo que mucho de la respuesta consiste en qué es lo que quieres, ¿no? Pero 3 años de anestesiología, pienso que en cualquier lugar puede ser muy bueno, ¿no? Y ya depende de eso, si tú te quieres hacer una subespecialidad, pues evidentemente ahí sí vale la pena a lo mejor elegir lugares donde tú te vas a especializar más, que tengan o que cuenten con todos los recursos para atender bien al paciente, ¿no? Por ejemplo, yo creo que aquí en México existen muchos muy buenos lugares. Guadalajara, en ¿cómo se llama? En el sureste del país. Hay nosotros, yo que estoy en esta parte del consejo, hemos visto que la gente que sale del sureste del país, del centro del país, salen muy bien preparados. También la gente, evidentemente, del norte, de aquí, del centro del país. ¿Por qué? Porque llevan prácticamente un programa académico, que ese programa académico los va guiando a tener todas las habilidades necesarias, ¿no? Y pues también existen buenos lugares con muchas herramientas. Por ejemplo, los hospitales privados tienen sus ventajas, sus muy buenas ventajas, en donde ahí el recurso no es la limitante, ¿no? Quizá lo que valga la pena es encontrar y buscar un lugar en donde siempre tengan profesores que se preocupen por la educación, profesores que quieran ayudar al residente, y creo que con eso pudiera ser bastante bueno hacer una elección de la especialidad. Y en las subespecialidades yo sí recomiendo, pues que ahora sí que echen muy buen ojo, ¿no? Por ejemplo, si quieres hacer neuroanestesiología, solo existen en este momento, bueno, existe prácticamente un hospital, el Instituto Nacional de Neurología, que es un hospital altamente calificado, en donde solamente vas a ver cuestiones de neurología, ¿no? Y son pacientes de neurología, ¿no? Por ejemplo, también el Instituto Nacional de Cardiología, para la gente que quiere hacer anestesia de corazón, pues evidentemente son lugares altamente especializados que aceptan solamente a anestesiólogos ya formados para continuar su formación en altas especialidades.
Dime una cosa, se quedó pendiente esta pregunta de qué le dirías a tu yo del pasado, qué le aconsejarías, qué le dirías, oye, aguas con esto, oye, fíjate en esto, ponte a revisar mejor este tema, acércate a tal persona, a tal institución. No sé, estoy inventando, pero tú dime.
Claro. Yo, mira, yo realicé la especialidad en un lugar que realmente a mí me gustó mucho. Yo estoy muy agradecido con las personas que me formaron y que me ayudaron a ser anestesiólogo. Sin embargo, yo creo que, a pesar, bueno, creo que siempre hice como el esfuerzo de estudiar. Cuando uno es residente, siempre está cansado. Las guardias, el exceso de trabajo. Y evidentemente, pienso que muchos temas no logras leerlos ni entenderlos a profundidad, porque estás entre el cansancio, el hambre, el sueño y el estudiar. Entonces, esas cosas muchas veces hacen que la parte académica la pongas en un lugar más diferente, ¿no? Yo también creo que durante mi residencia yo era una persona quizá un poquito muy estresado por aprender mucho y por hacer muchas cosas. A lo mejor yo pienso que si ahora volvería a hacer la residencia, buscaría un lugar en donde pudiera balancear tanto la parte práctica como la parte académica, ¿no? Al final de cuentas pienso que creo que todos salimos muy bien preparados del lugar que salgas, ¿no? Pero sí pienso que si puedes leer más, tener más oportunidades de analizar mejor los artículos, tener mejores oportunidades de comprender lo que estás leyendo, saldría uno mucho mejor preparado. Quizá esa situación y pues que la vida es fácil y no tomártela tanto las cosas tan a pecho, ¿no? Que luego te dicen los profesores alguna cosa. No tomarte las cosas tan a pecho, o sea, todo es por el bien de uno.
Excelente. ¿Tú actualmente eres profesor de futuros anestesiólogos, Gamaliel? ¿Tienes alumnos?
No, yo ahorita estuve en un programa de formación de residentes de anestesiología, ya no formo parte de ese grupo, pero ahorita estoy en la Facultad de Medicina y estoy como profesor asociado al área, pero de medicina crítica, no de anestesiología. Ahora estoy con los de terapia intensiva, igual en la parte de la formación.
Pero tuviste alumnos de anestesiología.
Sí.
¿Y cuáles eran sus inquietudes más intensas? ¿Qué podrías decir? ¿Qué es lo que más les preocupaba o lo que más les gustaba?
Mira, esencialmente pienso que digo, todavía tengo contacto con residentes, ¿no? Cuando uno está en el hospital, es inevitable no tener contacto con los residentes. Yo veo a muchos residentes igual que yo estuve en ese momento, ¿no? Muy cansados. Los veo con mucha presión por estudiar y también por ser los mejores. Y esta parte de ser los mejores es pensando en el futuro, de que les vaya a ir bien. Algunos están pensando en hacer otras subespecialidades, ¿no? O sea, si es suficiente hacer anestesiología o es importante ya con toda esta dinámica que existe en el mundo de hacer, además, alguna subespecialidad, ¿no? Con la idea, pues obviamente, de tener mayor conocimiento. También preguntan muchos que si creo que solamente con 3 años es suficiente para ser un buen anestesiólogo. Eso siempre como que me preguntan. Yo la vez que tuve la oportunidad de estudiar anestesia, pues terapia intensiva y después terapia intensiva neurológica. Entonces, me preguntan siempre que si es suficiente los 3 años o que si yo recomiendo estudiar alguna otra cosa, ¿no? Es como las cosas que me preguntan.
Muy interesante. Pues les vamos a insistir a todos nuestros radioescuchas, a toda nuestra audiencia, que se comunique con nosotros. Vamos a dar paso a los comentarios y saludos y preguntas que está haciendo nuestro auditorio respecto al programa de hoy, que está dentro de la serie de especializaciones médicas y hoy toca anestesiología. Bueno, saludos de Sacher Nelvig, y ya saludamos al doctor Rodrigo Valdés, que siempre nos escucha desde la Secretaría de Salud. Jesús Enrique Cenizales, saludos desde la Bahía de Banderas en Nayarit. También Oscar Barreda López, felicidades, excelente labor, saludos. Sacher Nelvig dice: no soy estudiante de medicina, pero me gustaría saber si quien se dedica a la anestesiología tiene participación de su profesión fuera de las intervenciones quirúrgicas. Es decir, bueno, quiero entender que fuera de quirófano, el anestesiólogo tiene pacientes, tiene participaciones. ¿Qué nos puedes contar?
Sí, claro. O sea, obviamente fuera de quirófanos está la parte de la valoración preanestésica, ¿no? Está también la optimización, que es el manejo perioperatorio del paciente, optimización del paciente, ¿no? Si es un paciente que está asmático, ¿cómo lo podemos controlar, mejorar para que entre en mejores situaciones, en mejores condiciones al quirófano? También, obviamente, el manejo del dolor, ¿no? El manejo del dolor no solamente es en el quirófano, sino también pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer o pacientes que tienen alguna otra enfermedad que no es quirúrgica, obviamente se pueden manejar a través de los anestesiólogos, ¿no? La parte, evidentemente, pues, siempre está administrativa, la parte de salud pública, la parte de investigación, o sea, son áreas que son fuera de quirófano, pero que también las puede ejercer. El anestesiólogo, ¿no? Ahorita está, bueno, cada vez con mayor relevancia la parte de seguridad del paciente, ¿no? Que también es una área que el anestesiólogo está ejerciendo bastante y es fuera del área de quirófano.
Muy, muy interesante eso que nos dices, porque sí, evidentemente uno pensaría, bueno, el anestesiólogo trabaja mientras está la operación y después ya se va a su casa a descansar, pero hace muchas cosas. Esto que me dices del control del dolor preoperatorio y posoperatorio es relevante, sobre todo con enfermos como son, como tú dices, de cáncer y quizás de otras enfermedades en donde tienen dolor crónico y que hay que vigilar y controlar ese dolor que es tan importante para los que somos o hemos sido pacientes, ¿verdad? Muchísimas gracias por la respuesta, Gamaliel, muy interesante. Degis Sea Daza Jiménez, muy buenas tardes, saludos cordiales desde Colombia, excelente conversatorio, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues aquí está tu saludo, muchas gracias por escucharnos. Adriana G. González Cueto, entre las personas interesadas en tomar esta especialidad, ¿existe algún perfil que pueda ser más favorable entre los estudiantes de medicina, cursos o currículum?
No sé si se refiere como al perfil que debe tener el anestesiólogo.
Pues sí, seguramente, porque no nos platicas un poco de eso.
Bueno, pues mira, ya hay como hay artículos en donde donde se especifica prácticamente cuál es el perfil de un anestesiólogo. Y evidentemente también hay muchos memes, ¿no? El anestesiólogo siempre es una persona multitrabajos, ¿no? El anestesiólogo tiene que ser resiliente, tiene que ser una persona que acepte, que pueda realmente tener una muy buena comunicación, un muy buen diálogo con toda la gente que se encuentra en el quirófano. En los momentos críticos, el anestesiólogo principalmente es el que lleva todo el control o todo el liderazgo dentro del quirófano. Entonces tienes que que saber comunicarte, tienes que tomar decisiones, saber tomar decisiones. Evidentemente siempre tienes que saber todo lo del perfil de, pues, manejo de la vía aérea, medicamentos, farmacología. Son muchas de las situaciones que habilidades tanto técnicas como habilidades no técnicas que debe tener el anestesiólogo. Es ideal, o sea, que esta persona, el anestesiólogo, pues sepa manejar sus emociones, ¿no? Tenga alto sentido o tenga una muy buena inteligencia emocional, ¿no? Porque en quirófano, cuando todas las cosas van bien, pues todos somos amigos. Pero en el momento en donde se pone esos segundos que hacen que momentos críticos, pues ahí es donde el anestesiólogo debe permanecer, de tener la calma y apoyar en el control de todas esas situaciones.
¿Qué razón tienes? Es muy importante, como verán, cada una de las especializaciones tiene sus quereres, tiene sus formas diferentes de atender a esto, y qué bueno que nos estás comentando esto. Dice ahora Saker Nelvik, y volvemos a invitar a todas nuestras radioescuchas, a las personas de nuestra audiencia, si tienen algún comentario, alguna pregunta, todavía hay tiempo para escribir a través del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en cabina de Radio UNAM. Saker Nelvik dice: ¿cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado en su profesión y también su mayor satisfacción? A ver, ¿cuál es el más complicado reto al que te enfrentaste y cuál es tu mayor satisfacción, Amaliel?
Pues la verdad es que todos los pacientes son un reto. Yo, mis principales pacientes, pues, obviamente por la área que me he dedicado y que me he especializado, son pacientes críticos, ¿no? Yo tengo la oportunidad de trabajar en esto, o sea, trabajar en anestesiología, pero principalmente los pacientes críticos, ¿no? Y pues sí, todos los pacientes críticos que salen de la terapia intensiva o que están en la terapia intensiva son pacientes que tienen un reto, todos tienen un reto, que todos los días estás enfrentando a él. Y no sé, o sea, pienso que quizá el paciente del día de ayer fue como el mayor reto que he tenido, ¿no? Yo siempre le digo a mi esposa, le digo, es que tengo un paciente, hoy tuve un paciente grave, y me dijo, pues sí, porque eso te dedicas, ¿no? Y justamente, o sea, todos los pacientes míos, el 90% casi puedo decir, son pacientes críticos que requieren un manejo específico. Y creo que esos son como los pacientes que más me retan todos los días, ¿no? Y satisfacción, pues me gusta mucho ver, ¿no? Igual cuando un paciente que se tiene que despertar después de la cirugía, que despierta bien, que no tiene dolor y que te da las gracias, ¿no?
Debe ser satisfactorio eso muchísimo, yo me imagino ese momento en donde vuelves a la vida, por decirlo de alguna forma, regresas a un estado consciente y pues das las gracias por estar allí, porque estoy seguro que cuando uno es, pues lo duermen a uno, se va dormidito a soñar con Morfeo, siempre está la pregunta de, híjole, ¿y si algo sale mal? Pero ahí están ustedes para ayudarnos a todos. Muchas gracias de parte de todos los pacientes, Gamaliel. Mira, Ana García dice: ¿cuáles son los principales retos y o obstáculo que enfrentan los anestesiólogos en el sector público? Mira, vaya pregunta, en el sector público. Yo me imagino que no solo los anestesiólogos, pero puntualmente, ¿cuál crees que sería en el sector público sus dificultades?
Sí, yo he tenido contacto con mucha gente que hace anestesia en el sector público. Yo pienso que son varias las cosas, ¿no? Actualmente hablan sobre el exceso de pacientes, ¿no? El hecho de que en un turno tú tengas que trabajar, que tú tengas que sacar rápido tres, cuatro cirugías, ¿no? Eso hace, pienso, que la calidad pueda disminuir, ¿no? ¿Por qué? Porque esta parte de la anestesia es una combinación de habilidades técnicas y habilidades no técnicas. O sea, tú tienes que tener, platicar con el paciente, comentarle de lo que se trata de la cirugía, aparte toda la parte administrativa de la anestesia, y después despertarlo, emergerlo de la anestesia y vigilar el parte posoperatorio. En el sector público, por las presiones que existen, pues tienes que meter 3, 4, 5 pacientes a fuerza. Y evidentemente esto lo hace la parte de los anestesiólogos y también lo hacen porque seguramente están presionados por los jefes, ¿no? Porque los jefes también están presionados por los directivos, que se tiene que sacar la productividad, se tiene que sacar cuestiones de esas. Esa es una de las situaciones, ¿no? Eso hace que evidentemente se crea un ambiente tenso para todos, y además de ese ambiente tenso, pues hace, si vemos ahora las cosas técnicas o las cosas de los recursos, que la mayoría de los hospitales solo cuentan con las cosas básicas y que no cuentan muchas veces con instrumentos o aparatos que se requieran adicionalmente. Por ejemplo, hay un estudio en donde dice que la vía aérea, cuando un paciente se le va a colocar un tubo que es para dormirlo, hay ciertos pacientes que se necesita una instrumentación adicional, que es un equipo que se llama videolaringoscopio. Y ese videolaringoscopio, esencialmente, más del 90% del país no lo tiene, ¿no? Pero además de eso, el estándar de oro para cuando un paciente tiene vía aérea difícil es la fibra, el fibroscopio. Y obviamente, el fibroscopio, pienso que menos del 1% de los hospitales lo tiene. Entonces, ¿qué pasa con ese paciente que lo sometes a una anestesia donde no tienes todos los recursos? Una, se puede complicar. Y dos, la posibilidad, el estrés que tú como anestesiólogo tienes es mucho mayor por no tener los recursos y por tener que trabajar más. Pienso que son como los retos principales. La verdad es que los medicamentos, eso pudiera ser lo de menos, ¿no? Porque siempre el anestesiólogo para dar anestesia tiene muchas opciones, pero esa presión que de repente tienen los compañeros y esa falta de insumos es lo que hace que las cosas no puedan salir bien.
Qué interesante, Gabriel. Y mira, curiosamente, también Ana García, que hizo esta pregunta, hizo posteriormente otra pregunta que ya la estás contestando, porque en tu experiencia siempre has contado con las herramientas e insumos y los equipos necesarios para realizar la labor. Pues aquí está ya la respuesta anticipada a este comentario de Ana García, a quien agradecemos que se haya comunicado con nosotros. Mira, tienes un saludo de Viviana María Quesada, dice saludos al doctor Gamaliel desde Matamoros, Tamaulipas. Luego, otro saludo que yo veo aquí muy interesante, muy importante, de Solene Garnashen. Dice, el mejor profesor que he tenido, saludos, pues te mandan saludos y ahí está el reconocimiento a la labor, Gamaliel, felicitaciones. Siempre cuando se recuerda a un profesor es porque ha dejado huella, porque ha hecho algo bien, definitivamente. Luego dice aquí Belén Torres, dice Belén Torres, buenas tardes, ¿puede compartir algunos tips para el momento de la entrevista para entrar al hospital? A ver si nos puedes decir alguna cosa que tú consideres que es importante. Ya nos has mencionado algo que es fundamental para los estudiantes de medicina y que justamente es una de las cosas que a mí me gusta mucho dar en mi clase, que es el control de las emociones. El control de las emociones con esta inteligencia emocional que debemos desarrollar y entrenar todos los días, así como se entrena la bicicleta o se entrena para una carrera, también la situación emocional se entrena entendiendo que estás en un proceso complicado, difícil, pero tienes que ver el resultado final en tu mente, concentrarte y otras muchísimas cosas. Gamaliel, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿qué tips consideras que pueden ser importantes para una entrevista de trabajo para entrar a un hospital?
Sí, bueno, mira, cuando la selección, cuando un alumno decide entrar al sector público, perdón, al sector salud, ya sea IMSS, ISSSTE, Hospital General o cualquier lugar de esos, realmente no existe ninguna entrevista, ¿no? O sea, ¿por qué? Por ejemplo, en el IMSS, la selección se hace a través de las calificaciones, de ciertos parámetros que ellos mismos tienen. Entonces, tú ni siquiera llegas a ver al profesor. Te dicen, simplemente te mandan tu carta y te dicen, bueno, te toca ver, te toca irte a Tamaulipas, ¿no? O te toca irte a Tabasco, ya tienes que ir allá. Ya cuando vas, pues ya conoces a toda la gente, ¿no? Las entrevistas, esas ocurren mucho, sobre todo aquí en la Ciudad de México, cuando quieres obtener un lugar en un hospital, que ese hospital tiene, bueno, varias cosas, cierto prestigio, y que también no corresponde a esa parte de las secretarías. Muchas veces, muchas de las entrevistas son en los institutos nacionales y también ocurre en los hospitales privados, ¿no? Yo una vez, te comentaba esto porque una vez platiqué con una residente de anestesia que a mí me parecía que era muy buena y le pregunté, ¿tú por qué no elegiste un hospital privado? ¿O no elegiste otro hospital y te fuiste a un hospital de bajo perfil? Me dijo, porque yo me conozco y sé que no puedo hacer buenas entrevistas. Me dice, y sabía que en el IMSS me iban a aceptar en un buen lugar. Entonces, mucho depende de la estrategia de cada quien, de conocerse, de sus recursos que cada quien tenga. Evidentemente, si tú te vas a un hospital en donde tienen una alta demanda o tienen un perfil muy alto para entrar, pero tú no tienes ni siquiera un artículo publicado, no tienes esa parte de facilidad para hacer una buena entrevista, no tienes una muy buena carta de recomendación y además no tienes un buen promedio, seguramente vas a perder el tiempo, ¿no? Entonces, pienso que es un conjunto de cosas para entrar a ese lugar. Una de las cosas es el conocerte y el saber qué es lo que quieres, pero lo demás importante es que cuando vayas a una entrevista tienes que saber a lo que vas. Tener un específico, si dices, bueno, yo voy a ir al hospital fulano de tal, conocer la trayectoria del hospital, saber el por qué vas ahí, de preferencia conocer a alguien, tener alguna referencia que o que trabaje ahí o que te diga, oye, mira, el hospital cuenta con esto, ¿no? Porque luego es muy desafortunado que llegan los residentes y te cuentan mentiras. A mí me ha pasado. O sea, cuando hacemos las entrevistas te cuentan muchas mentiras que tú dices, oye, pues no va por aquí las cosas, porque yo no quiero un residente mentiroso, no quiero un residente que me esté sacando cuentas, que me esté diciendo cosas que no. Y la otra cosa, pienso que siempre lo que se agradece mucho es la verdad, ¿no? O sea, que tú te digas y que seas sincero, o sea, tal cual soy, tengo esas cosas que me representan, he hecho esto, y pues eso, creo que es lo más importante.
Muy bien, ¿no? Pues muy importante. Quisiera yo preguntarte, prácticamente estamos llegando ya a la recta final del tiempo destinado para nuestro programa, pero sí quisiera preguntarte algunas cosas, por ejemplo, a nivel mundial, a nivel global, ¿cómo está nuestro país comparado con otros países del mundo a nivel anestesiología? ¿Cómo podríamos considerarnos en avances de tecnológicos, en reconocimiento, algún premio? ¿Qué puedes comentarnos? ¿Cómo está México al respecto?
Sí, mira, o sea, no tengo como, no, creo que no existe como una estadística en donde te digan en qué lugar se encuentra México en este momento, pero hay cosas que yo sí quiero comentar. Por ejemplo, México en comparación de otros países, son muy pocos los años que hacemos. O sea, por ejemplo, un anestesiólogo general en Estados Unidos estudia de 5 a 6 años. Aquí en México, 3 años. En España estudian 4 años. En Inglaterra estudian 8 o 9 años. En Sudamérica, todos los anestesiólogos estudian mínimo 4 años para ser anestesiólogo general. ¿Cuáles son las diferencias? En Europa no existen las subespecialidades. O sea, un anestesiólogo es para cardio, para neuro, para pediatría, para todo, ¿no? No es que vayas a hacer esta subespecialidad en otra situación. Igual sucede en Estados Unidos, que hay gente que le toca o que decide decir, bueno, yo soy anestesiólogo general, pero me voy a dedicar a la cardio, ¿no? Esas son otras cosas y otros perfiles. Aquí en México yo pienso que como fue naciendo la anestesia, que fue por mucha necesidad, y después de eso, pues anteriormente, cuando se inició la anestesia, solamente estudiaban 2 años. Entonces, prácticamente eran un nivel como técnico, ¿no? Era especialista, pero con 2 años. Y en México muy pocas especialidades hacen 2 años, o pienso que ya ninguna, más bien las subespecialidades, ¿no? Entonces, eso pone en cierta desventaja en el momento de tú querer una homologación. Si tú quieres hacer una homologación, por ejemplo, a España, te van a decir, oye, nosotros acá en Europa necesitamos mínimo 4 años y tú estás haciendo 3 años. Entonces, ahí hay como así esta parte de desventaja, ¿no? Por eso pienso que, por ejemplo, el TEC de Monterrey, que su programa son de 4 años, va encaminado a lo mejor a ser como esas deficiencias que le hace falta a los programas de 3 años para mejorarlos, ¿no? Creo que si un anestesiólogo quiere irse a Europa, a Canadá o a algún otro lado, no es, evidentemente tiene que pasar todas las certificaciones y todas las acreditaciones de su país, pero sí lo puede lograr, ¿no? Creo que cuando un médico, un anestesiólogo se forma y estudia suficiente, puede lograr cualquier cosa que se provenga, ¿no?
Rescato de todo lo que hemos platicado algo que me parece sumamente humano, sumamente bello, si me permiten usar la comparación, que es la gran satisfacción de ver al paciente despertar después de una exitosa intervención, sea pequeña o sea mayor, y dar las gracias. Las gracias a un médico que te ha atendido con profesionalismo, te ha atendido con pulcritud, y eso es de las cosas más importantes que resalto de esta situación, de la situación de la anestesiología en nuestro país. Así es que yo rescato esto y vamos a ir despidiéndonos, agradeciendo. Ah, mira, hay una pregunta más de Ana García. ¿Cómo impacta el que estudien menos que en otros países? Aunque ya lo explicaste de alguna manera, en otros países se estudian más porque no hay subespecialidades, eso me quedó muy claro, pero dinos algún comentario, por favor.
Sí, por ejemplo, un anestesiólogo general que estudia en el interior del país, pues difícilmente va a poder dar una anestesia para una cirugía de cardio, ¿no? Entonces, entiendo. Sí pienso que están mucho más, hay limitaciones que existen, pienso que la anestesiología, el anestesiólogo de 3 años es un anestesiólogo, es el promedio y es lo que puede solucionar como la mayor parte de los problemas del país, ¿no? Pero evidentemente un anestesiólogo general de 3 años no va a poder entrar a una cirugía de cardio, ¿no? O una cirugía con la misma calidad que un anestesiólogo pediatra, por ejemplo, para manejar a un niño de 28 días de recién nacido, ¿no? No digo que no lo pueda hacer, pero creo que la calidad y el estudio es completamente diferente. Por eso han surgido aquí en México estas subespecialidades.
Muchas gracias, Gamaliel. Muchísimas personas se comunicaron para felicitarte y vamos a concluir este programa saludando a Conchita Rebolledo, que dice que eres un excelente médico, anestesiólogo y neurointervencionista. Saludos. Así como Cintia Quesada, gracias y felicidades por compartir la experiencia de la anestesiología. Saludos desde el IMSS 220 de Toluca. Pues ahí tienes. Muchos aplausos, Gabriel, y muchísimas, de veras, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, para compartir tus conocimientos en esta labor que estamos intentando hacer con las especializaciones médicas, que le dan un panorama muy relevante y muy importante a todos los futuros especialistas que habrán de recibirse en nuestro país. Así es que muchísimas gracias. Yo de veras te agradezco que hayas estado con nosotros. Estuvo con nosotros el doctor José Gamaliel Velasco, anestesiólogo, neurointervencionista, profesor de asignatura del Departamento de Integración de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Ya nos vamos. Muchas gracias. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y de Radio UNAM en nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina, de la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social. En la producción agradecemos a la licenciada Erika Lamilla Santos, al licenciado Iván Viloria Ruiz por su participación. En los controles técnicos allá en Radio UNAM, muchísimas gracias y le mando un afectuoso abrazo a Socorro Montes, que siempre nos ayuda. Muchas gracias y excelente tarde. Se despide de ustedes su amigo, su servidor, Alejandro Godoy. y nos vemos el próximo jueves. Así es que muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Gracias a todos.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.
En las efemérides de hoy tenemos la